¿Cómo le va? Buen día, gracias
buen
por
día.
Venir.
¿Cómo andás?
Bien, bien. Bueno, viste...
Estaba fallando, pero bueno.
No, no, pues son apasionantes las charlas que tenemos con vos fuera del micrófono. ¿Algún día vamos a abrir?
Yo no, prometo... no.
¿No me dejás? No. Porque son verdaderamente apasionantes. Vengan un día yo les voy a decir, estamos con el gallego, mañana vamos a tener el gallego Ferrari...
Hablamos de muchas cosas, de filosofía, a mí me gusta mucho.
Sí, pero bueno, qué sé yo, viste, las cosas son así. Después de fuera del aire las seguimos un rato. Por encima ahora a las 8 se corta la luz, viste.
Sí, 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 de 8 a 15, ¿no?
Y de 8 de 8 a 3 vos también te agarras.
Sí, en la rural también, sí, sí.
Bueno, estás tan ocupado, ¿cómo ves? Y eso que no es candidato, pero la rural te tiene ocupado y preocupado por muchas cosas, ¿no?
Sí, o sea, es parte de mi trabajo, ¿no?
Sí.
La semana pasada sí estuve en el simposio de caminos rurales, que aparte asistí con el presidente Francisco Bourdieu, fue Alberto Márcico, y bueno, era el segundo simposio de caminos rurales, con mucha... afluencia de productores y de dirigentes, de intendentes de la zona, de funcionarios que tienen que ver con obras públicas. La verdad que tanto de Buenos Aires como de La Pampa, más de 400 personas, en realidad 420 personas hubo en el simposio. O sea, creo que es algo que cuando uno ve tanta cantidad de gente, es algo que hoy importa, ¿no es cierto?, el tema de los caminos.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Y lo bueno que tuvo, que para mí esto es una opinión personal, que tuvo un perfil un poquito más social que productivo. Más allá que los caminos...
no solamente sirven para sacar la producción.
Representamos productores, exactamente. Me parece que también, no sé si viste algún videíto y hubo testimonios de maestras... de gente que vive en el campo, la verdad que, y bueno, y ahí te das una idea de la importancia que tiene para la gente que vive en el campo y para los que andamos por el campo y los que trabajamos y tenemos la importancia que tienen los caminos, ¿no?
Voy a los números. Vi ahí en un informe que Carap dijo que el 71% de los caminos rurales están... Y ese silencio creo que te dice todo, ¿no?
No, en realidad Carap lo que hizo fue... Antes del simposio, una encuesta que duró más o menos 2 meses, una cosa así, que se le hizo a productores y se le hizo a dirigentes, era abierta por WhatsApp, donde vos tenías que contestar el estado de los caminos, de qué zona eran, los caminos vecinales, los troncales, si la plata que pagan los productores por la tasa vial era redireccionada para caminos. Entonces, bueno, en base a todo eso salió la encuesta esta que es estadística, nada más que eso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, da como resultado esto que sí, que los caminos siguen siendo, un gran problema, porque también hubo a la tarde una parte legal, que es el tema de que al ser una tasa... va contra una prestación de servicio. Entonces, directamente esa plata que se destina, que pagan los productores por la tasa vial, tendría que destinarse a caminos. Si vos mirás el número que también a la tarde lo presentó el doctor Mervilá y Horacio Salaverri, que hicieron un poco ahí, un poco de números y de la parte legal, es cuantiosa la plata que los productores todos los años aportan en Provincia de Buenos Aires, por caminos, ¿no?
Uh-huh.
Y la plata que se destina o en dólares por hectárea para caminos rurales. Y los caminos son de tierra, yo ya lo he manifestado acá, yo creo que tenemos que hacer otra cosa con los caminos. O sea, más allá de que hubo presentaciones de lugares exitosos, por ejemplo, Benito Juárez, que han hecho un consorcio, que es un poco lo que queremos hacer en Lobos, los caminos en esos lugares... donde el municipio hace un acuerdo y el 70% de la recaudación se destina a los caminos, más la coparticipación por la ley 13.010, más algún aporte que viene por guías, más alguna coparticipación que viene, que había o que venía del fondo sojero, que ahora no viene más, los caminos de esos lugares están mejores.
Uh-huh.
Ahora, Yo lo que digo, tenemos que ir por más. Tenemos que empezar a entoscarlo o a asfaltarlo. Vamos a decir, estás tomando con el mate, estás tomando algo.
No tiene nada el mate. Bueno, yo no le puse tenemos, más que un poco de azúcar.
Para... Tenemos que empezar porque los caminos, yo hace que ando en el campo, hace que me recibí 30 y pico de años, y bueno, y los caminos son siempre los mismos. Y la producción, y la gente que vi, y el movimiento, ahora, ¿cuánto no, o sea, ha crecido un montón, y la producción ha crecido un montón, entonces el camino es mucho más transitado.
Vos hablás de asfaltar, de como una como esta charla que tenemos fuera de micrófono, pero que por ahí la hacemos, sí. de charla, de decir, bueno, a ver... El asfalto podría llegar a ser una realidad, pero no cualquier asfalto.
Pero empezar, Fernando, te digo.
Bueno, me dicen que camino a carbón y figura no sé cuántas veces
faltaba. Bueno, está bien, pero te digo, empezar. Bueno, mirá, esta gestión va a ser 5 kilómetros en los 4 años, bueno. Hace 5 kilómetros, de una mano. Y la otra da otros 5 kilómetros de la misma mano. Y cuando querés acordar, llegaste. Y después hace la otra mano y ya en 20 años, en 10 años, no sé.
Con buenos desagüe y todo eso.
Por supuesto, tenés que hacer un asfalto como corresponde. Hiciste algo, cambiaste. Y ya no tenés que preocuparte más. Porque si no, vos gastás dinero, lo mejorás, lo alteás, le hacés las cunetas, le cambiás la alcantarilla. Llueve y en un lugar donde sale un tambo hoy con 20.000 litros, te rompe todo otra vez, tenés que volver a empezar. Sí, por supuesto, si está mantenido, te va a romper un poquito menos, pero te agarra la semana esa de hace 15 días, que llovieron 7 días seguidos con lluvia en pleno invierno, viste, que no seca, y rompes todo, porque la leche tiene que salir. Entonces volvemos otra vez. Vos me decís, vos claro. Te vuelvo a decir, está medio loco el gallego.
No, pero
al final...
Es un poco la idea que hablan ustedes, digamos.
Exactamente, tenemos que ir por cambiar la manera de tratar los caminos, porque si no vamos a seguir, dentro de 50 años va a venir mi hijo acá, y va...
No conmigo, probablemente.
Y va a contar lo mismo, te quiero decir, tenemos que cambiar la manera de mantenerlo, tenemos que ir por más, De a poco, no papo... Hoy sale muchísimo hacer asfalto, pero tenemos que ir por otra manera de, porque si no vamos a estar siempre lo mismo. Los arreglamos, le gastamos muchísima plata y
se van a leer por ahí, se van a juntar con los candidatos, precandidatos.
Ya sí,
¿ya se han juntado o no?
Fue Daniel Zavalo.
Ahora pobre.
Sí, estuvo la idea. A ver, siempre
no
hay problema,
vale. Porque me habías dicho la otra vez que no tienen por ahí.
No, siempre va. A ver, la sociedad rural, siempre en todas las elecciones, siempre han ido los candidatos. Ha ido Gustavo Sobrero en su momento. Han ido todos. O sea, todos los candidatos, como van a la rural, van a la Cámara de Comercio, van a Camil, a la cooperativa eléctrica, van a las distintas instituciones para charlar un poco y explicar cuál es su propuesta, que levantan ahí también proyectos que tienen cada institución. Me parece que está bueno el diálogo.
Eso es uno de los temas, el tema de los caminos, un tema que le preguntaría a ustedes los candidatos qué van a hacer con este tema, qué otro.
Sí, por supuesto, sí. Es algo que nos atañe, me parece que es importante. Nosotros, los productores... andan mucho por los caminos, o sea, su vida social, su producción, el tema de la educación, pasa todo por el camino, ¿sí? Uh-huh. Lobos tiene casi 900 kilómetros de camino. Para un partido de 172.475 hectáreas, es bastante, bueno.
Todo acá en la cabeza. Bueno, así que bueno, camino, otro tema. Bueno, en realidad ustedes van a escuchar, no van a plantearle, che, te van a hacer
No
llevan ninguna agenda, digamos, ustedes, temas a tratar con los
precandidatos. No, era un simposio que no tuvo la modalidad de taller de mesa redonda, o sea, era disertantes. Tuvo los secretarios de Obras Públicas de tanto de Buenos Aires y de La Pampa, hubo presentaciones de proyectos exitosos, el secretario de Obras Públicas de Rauch, la directora del Consorcio Vial de Benito Juárez, lo que están haciendo con los caminos en La Pampa. La Pampa tiene la modalidad que no paga tasa vial, por ejemplo. La Pampa no se paga tasa vial, el productor no paga tasa vial, se destina del inmobiliario de un fondo para caminos.
Bravo.
Sí, pero los caminos de La Pampa son menos transitados, o sea, La Pampa Imagínate que en toda La Pampa viven 400.000, creo que son 432.000 personas en toda La Pampa, que es, es la cantidad que viven, no sé, en una ciudad del interior grande, o sea, sí. No sé, en Bahía viven más gente, en Mar del Plata.
Sí.
Quiero decir, no hay que traspolar por ahí, hay que tomar así, pero no hay que, esto anda acá y ahí funciona acá, porque por ejemplo, Juárez y Tandil, los caminos están mejor y tienen, lo pueden hacer, tienen la tosca al lado. Los caminos son de otro material, te quiero decir. A nosotros acá sabemos que nos costaría un poco más. No tenemos tosca, tenemos que ir a buscarla, tenemos ahí un inconveniente con lo que tiene que ver con la logística. Acá la tosca más cerca, capaz que está para el lado acá, en Marcos Paz, creo que hay tosca, bueno. No sé si es de tan buena calidad como es la de Tandil. Ellos hacen acuerdos, por ejemplo, con las canteras, porque le limpian canteras, ¿viste? Y con el limpiado, que se lo hacen con máquinas del consorcio, ese limpiado lo cambian por trabajo. O sea, ellos le hacen el trabajo y el limpiado lo destinan a los caminos. Te quiero decir, bueno, hay que armar el proyecto y bueno, pero yo creo que tenemos que ir por algo mejor, ¿me entendés?
¿Algún otro tema? ¿Cómo andan las cosas en la rural?
Ayer estuve en la reunión de la Coprosa Provincial en Balcarce.
Ah, mira vos. ¿Y?
Se reunió la Comisión Provincial de Sanidad Animal. Y bueno, por ejemplo, tema aftosa, la primera campaña del 2019 terminó. Bueno, nosotros la pudimos terminar en tiempo y forma, que terminó el 9 de mayo. De mayo, bien digo. Hay partidos que se atrasaron por el tema lluvia, por el tema de cobranzas. Está duro hoy juntar la plata.
Sí.
Lo que sí se charló y que estuvo Matías Nardello, que es el director de Sanidad Animal. El país tiene, un poco hablando a futuro, el país tiene 9 estrategias de vacunación. Cuando digo esto es que, por ejemplo, del Río Colorado para abajo no se vacuna contra aftosa. Estamos libres, sin vacunación, y por eso que hay 2 frigoríficos, Fridevi y otro, el otro no me acuerdo, que pueden exportar carne a Japón, que Japón es libre de aftosa sin vacunación, con lo cual el producto, la materia prima, la carne, se paga muchísimo más. Uh-huh. En los lugares donde no hay circuito no aftósico, o sea que no se vacuna. Después tenemos, por ejemplo, la zona de Cuyo, que es Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca, la región de Catamarca, que ahí se vacuna nada más que el egreso, o sea, se vacuna lo que se mueve. Uh-huh. No es una zona de tanta cantidad de cabezas, es la zona cordillerana. Chile, sí. Chile tampoco vacuna más contra aftosa, está libre sin vacunación. Entonces, esa sería otra estrategia de vacunación. Después, tenés la zona de Jujuy y un puesto en Formosa, que vacunan las 2 campañas, todo. Nosotros hacemos acá una mayores y una menores. Ahí tenés otra. Nosotros digo, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, cuando nosotros hacemos mayores, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero hace menores. Estamos al revés. Uh-huh. Entonces, ¿la idea cuál es acá? La idea es que por el plan, se llama Plan del Hemisferio Sur de Erradicación de la Fiebre Aftosa, se llama FEFA. La idea es que en el año 2023 el Hemisferio Sur se iba a dejar de vacunar, ¿no? Hoy eso está por verse, porque hay lugares como, por ejemplo, Colombia, que tenía un foco, Venezuela, que no se sabe qué hacen
con... ¿Qué pasa?
No se sabe exactamente. Entonces, ahora, si por ejemplo Brasil, a partir de la campaña esta, de la que viene, el estado de Paraná deja de vacunar.
Uh-huh.
Y una zona de Bolivia, la zona de Pando y la zona de ahora, y la de Beni, que es un poco más al norte, también dejaría de vacunarse. O sea, hay lugares donde se está dejando de vacunar, ¿no es cierto? Bueno, Argentina entonces, primero tendría que unificar esto de tener, entre las provincias que te digo que son Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, tener el 50% de la existencia bovina, ¿no? Entonces, El otro casi 40% lo tenés entre Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, bueno. Eso entonces primero tendríamos que ir a una estrategia sola. Uh-huh. Que no sé cómo va a ser todavía, que yo creo que va a ser a partir de la campaña que viene o de la otra. O sea, o todos vamos a ser totales en la como hacemos nosotros, o todos vamos a como hace la Pampa Santa Fe, que vamos a ser menores en la de fin de año y totales en la de principio de año. Totales, uh-huh, es decir, todas las categorías. Con lo cual tendríamos que cambiar nosotros tendríamos que hacer dos campañas de totales seguidas.
Sí.
Ahí hay un problema con el financiamiento, hoy, por eso te digo, hacer dos campañas totales para los productores, donde Provincia de Buenos Aires alberga casi el 40% de las existencias bovinas, uh-huh, 40% de, sí. Está en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, eso es un tema a discutir. Pero la idea sería ir a una estrategia sola de vacunación, ponerle que eso sea 2020 a 2022-23. A partir del 23 se empezaría a vacunar en todo el país una sola categoría, o sea, se vacunarían los menores nada más. Uh-huh. O sea, no los menores. No se vacunaría más vaca y toro, después se vacunaría todo. O sea, se vacunaría novillo, novillito, sí, vaquillona, ternero y ternera. Lo que se dejaría de vacunar, siempre y cuando sigamos como estamos, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí.
Para en el 2025, 2027, ¿no? Esa es la idea, dejar de vacunar. Esa es un poco la idea. Ahora, ¿qué pasa cuando vos...
Pobre que fabrica dosis,
¿no? Dejá de vacunar. Bueno, los países que han dejado de vacunar a nivel país, la vigilancia epidemiológica, porque vos después tenés que controlar eso.
Sí, tenés que seguir.
Es más caro que vacunar, ¿entendés? Porque vos cuando dejás de vacunar, ya el país, como es libre, el Estado, entre comillas, capaz que va a ser esta articulación público-privada, o sea, Estado con ente sanitario o con fundaciones, van a tener que hacerse cargo de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Controlar, contar. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en la parte de la Patagonia? Como no se junta la hacienda para vacunar la contraftosa, ha caído la vacunación de brucelosis. Porque, casualmente, brucelosis vos haces con aftosa. Uh-huh. Como no juntas más para hacer aftosa, entonces la gente no hace brucelosis. ¿Entendés?
Sí, 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 sí.
Bueno. Y otra cosa que pasa en los lugares donde no se vacuna, que el Estado, diríamos, no tiene el stock. Porque vos, ¿cómo tenés el stock? Cuando juntás la hacienda, la contás con las actas de vacunación, entonces, como no las juntás, ¿entendés? Y más o menos, entonces, hay que ver cómo se hace. O sea, una vez por año van a tener que ir ponerle los vacunadores, no sé qué figura se le va a dar, a ir a los campos a contar la hacienda, ¿entendés? Uh-huh. Para saber qué cantidad de hacienda tenemos.
Claro. Así que, bueno, charlando sobre esos temas, y ya casi, sí, estoy amaneciendo. ¿Cómo van las cosas en la rural? ¿Se ven algún proyecto, alguna idea para este año? ¿Alguna iniciativa? ¿Algo que quieras contarle a la gente? Sí, el agua está fría.
No. Fernando, hoy...
Hoy estás muy metido con estas cosas.
No, bueno, es un poco lo que a mí me toca. O sea, yo, aparte de ser el gerente de la rural, por mi cargo como coordinador del ente sanitario y ya con bastante experiencia...
No me quiere decir que viejo.
Bueno, hoy me tocan sentarme ahí en la mesa esta en la Comisión Provincial de Sanidad Animal. Estoy coordinando la mesa de ganados y carnes en Carvap y estoy yendo ahora como representante de Carvap a CRA, que me toca ir mañana. Es parte de mi trabajo, o sea, estoy muy metido con lo mío y con lo que... Y un poco lo que son las sociedades rurales, todo lo que tiene que ver con sanidad, con producción, y bueno, y es eso. Uh-huh. No desatendemos lo otro.
Las charlas, las
modas. Lo social, sí,
lo
sí.
Lo social, sí, con el programa de préstamos de honor y
nos
eso.
Nos fue muy bien con la chocleada, muy bien. Te digo, desde el punto de vista de organización, debe haber sido la chocleada más organizada, la verdad que salió todo perfecto. Casi 400 chicos hubo en la chocleada, salió todo muy bien, muy contento con la institución esta, Sonrisa del Mañana.
El merendero,
que no sabía, yo un poco sabía todo lo que hacían, pero bueno, hay mucha gente que no la conocía y la verdad que están haciendo un trabajo los chicos de Ardiles excepcional, Y bueno, bien, bien, con eso, la verdad que muy bien. Estos meses no hay campaña, vemos un poco lo que pasa con todo lo que tiene que ver con... Le estamos dando bastante importancia al lavadero de camiones, a la balanza de camiones, empezamos a ver obras que estamos haciendo, obras que estamos haciendo en la rural, bueno, siempre tratando de mantener todo lo que es la infraestructura y bueno, siempre seguimos haciendo cosas.
Charlas, muestras, eso...
Seguramente va a haber un ciclo
después,
de...
Después o antes de las elecciones.
De charlas, no, van a ser antes de las elecciones, seguramente ahí...
¿Y va a tener que ver con el tema de las elecciones o...?
No lo hemos, la verdad te digo, no lo hemos planteado todavía. Seguramente va a haber un ciclo de charlas, pero no lo hemos planteado. Ha sido un año muy político.
Tremendo va a ser. Ya es tremendo este año desde lo político. Y en realidad yo reniego mucho cuando la gente dice... No, a mí no me gusta la política, yo no quiero... Digo, pero todo, ir al baño es un acto político, si quieres, ¿no? Todo es política.
Sí, partidaria. Un poco se charló en el Consejo de Carvap, viste, la poca participación que le han dado los partidos políticos a dirigentes rurales, viste. La verdad que, bueno, eso llama un poco la atención.
¿De tanto que era en el 2015?
Sí, 16 hubo, en el 2008.
En
las elecciones del 2009.
Bueno, también Macri cuando llegó se nutrió mucho de los dirigentes agropecuarios y de las entidades también.
Sí, sí, sí. Bueno, ha caído un poco el nivel de participación, ¿viste? Sí. Creo que va por la reelección de Angelis. Bushaile creo que va de candidato, el que fue secretario de Agroindustria de la Nación, va creo que candidato a diputado por Formosa. Pablo Torello me parece que va en la lista de diputados que es de Bragado, va en la lista de diputados a nivel nacional por la provincia de Buenos Aires y algún otro dirigente. Sí, ahí necesitamos realmente un poco más de participación, yo creo que de las bases, o sea, lo que es Carvap,
además.
Primero en las rurales y segundo yo creo que en los consejos deliberantes, ¿entendés? Me parece que pasa por ahí. Uh-huh. Me parece que es medio hacerse ilusiones que lo van a venir a buscar, no sé, a Matías de Velasco, por decirte un nombre, de un partido para que vaya en la lista, ¿viste? No mide el campo, ¿entendés?
Qué raro eso, porque en realidad el campo fue del 2008 un sector del que muchos se nutrieron.
Sí, pero la política es más como lo que ha visto uno ahora con el cierre de estas elecciones, la política pasa por otro lado. Parece que pasa por otro lado.
Oportunismo.
¿Eh?
Oportunismo.
Sí,
en algunos lados.
Lamentablemente sí. La verdad que sí. Pero bueno.
Te agradezco,
¿eh? No, por favor.
Y después vamos a seguir charlando. Nos agobia o nos sigue un corte de luz, de energía eléctrica, así que llegamos hasta acá con Agroapasionados. ¿A la luz de la vela van a trabajar?
Hoy ahí. No sé cómo vamos a hacer, pero bueno. Yo voy a tener que prender el grupo electrógeno por las vacunas.
Ah, claro.